Tercera hora de programa, sigues en la noche de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. Te presento a nuestro primer protagonista de las tres. Se llama Lauren Simons y tiene solo 9 años. Y es la perfecta definición de prodigio. Verás, comenzó la educación secundaria cuando tenía 6 años. Y mientras, dirigía un proyecto de investigación en Ámsterdam porque se sentía aburrido de lo fácil que era el colegio para él. Terminó sus estudios en el colegio con suma rapidez y empezó sus estudios superiores en la Universidad de Eindhoven en marzo de 2019. Y tan solo 8 meses después, ya casi ha acabado con su proyecto final de carrera. Cuando se gradúe, es como ingeniero eléctrico, algo que no parece que vaya a tardar mucho, romperá el récord mundial y se convertirá en el graduado universitario más joven del planeta. Su plan al acabar es estudiar un posgrado. ¿Cuáles son los gustos de este niño de 9 años? Pues bastante similares a los de cualquier otro niño, aunque le encantan las matemáticas, incluso los temas relacionados con la medicina, se pierra por los videojuegos. Es su memoria fotográfica lo que le hace tan especial, ya que en unos días es capaz de aprenderse temarios que cualquier persona normal le costaría semanas. ¿Qué digo semanas? Bueno, casi 2 meses. Más allá de su extraordinaria memoria y sus logros académicos, como te digo, Lauren es un niño como cualquier otro, al que le encantan los animales, jugar con su perro, visitar a sus abuelos los fines de semana y quejarse fuertemente cuando la cena le disgusta. A menudo sueña con ser científico o astronauta, aunque en una entrevista reciente confesó querer desarrollar corazones. ¿El por qué? Sus abuelos sufren problemas cardíacos y él quiere ayudarlos.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Fading fast, not gonna last. I'm really stupid.
Impresionante, ¿no? La historia de Lauren Simons. Lo cierto es que no todos los niños son como Lauren. Lo más normal es que estén más dispersos, incluso que para que nos hagan caso les tengamos que repetir las cosas 100 veces. Por eso esta noche toca aprender a educar con el profesor Francisco Castaño Mena, que nos va a dar algunas pautas para que los peques de la casa nos hagan caso, no sé si a la primera, pero bueno, con que hagan caso a la segunda, ¿eh? En eso de recoge tu cuarto, ponte las zapatillas, estudia, pues no nos irían mal las cosas. Lo más probable es que al menos intentemos mejorar la comunicación con nuestros hijos. Ese será uno de los temas que llevamos en esta tercera hora de programa antes de que den las 4 y empecemos todos a poner las calles. Pero además en esta última hora de programa vamos a conocer 2 de las maravillas rurales de nuestro país. Así lo han decidido 12.700 internautas que han destacado Puebla de Sanabria, en Zamora, y Cejín, en Murcia. ¿Has oído hablar de las maravillas medievales, por ejemplo, de Cejín, incluso de sus cuevas rupestres?
Las pinturas rupestres están en las cuevas de Peña Rubia, están consideradas como patrimonio de la humanidad y, bueno, tienen aproximadamente unos 2.500, 3.000 años de antigüedad, son del periodo calcolítico y, bueno, algunas no son accesibles porque hay que tener una serie de unos condicionantes físicos determinados para poder acceder a ellas.
Es Francisco Jesús Hidalgo, vecino y escritor de Cejín, que nos dará más detalles de esta preciosa villa rural. Y contigo en esta hora de programa seguimos hablando de anécdotas del taxi.
Sí, aquí estamos. Estaba bajándome del taxi, estaba. Que nos están llegando bastantes anécdotas curiosas acerca de todo este asunto. Por ejemplo, vamos a escuchar a Vicente, desde Mallorca.
Fuimos unos días a Portugal y el último día salimos del hotel, llamamos a un taxi, vamos hacia el aeropuerto y cuando vamos directo a facturar, mi mujer me pide billetes y los DNI para entregar aquí en facturación. Resulta que me había dejado la cartera con los billetes y toda la documentación en el taxi. Desesperado, pidiendo información, pidiendo a ver qué hacía, cómo lo hacía. Y cuando estábamos yendo para la salida, entra el taxista corriendo con mi bolso en la mano. Vamos, que si me pudiera entender este hombre, que me salvó la vida.
Ahí queda.
¿No le diste un beso, un abrazo, no sé?
Seguro que sí.
Una buena propina.
Hombre, la ocasión lo merece, la verdad, porque de menuda te has salvado, ¿eh? Aquí la voz de un taxista.
Pues un día cojo dos chicos en la gavia, iba uno a Horcasitas y otro a otro sitio, dejamos al de Horcasitas antes y me dice, espérame que ahora bajo al dinero. Estamos esperándole, yo hablando con el otro, y al rato ya le digo, tu amigo está tardando mucho. Dice, si no lo conozco. Digo, ¿cómo que no lo conozco?
Ay,
tío, haberme lo dicho antes. Así que nos tuvimos que ir y no me pagó.
Vaya por Dios.
Y se te queda una cara como la que se pues me ha quedado ahora a mí.
Pues sí, vas tú con toda tu buena intención, eres buena gente y mira algo que te pasa.
Sí.
Es que hay mucho gandul por
eso. Eso siempre, eso pasa a veces. O yo tengo miedo de que pase cuando te dicen esto de compartir taxi
ya.
Y el primero baja. Sí. O sea, el otro baja primero.
¿Te ha pasado alguna vez?
No, pero dices, a ver, si este me deja vendido o cómo negocio yo la carrera, ¿sabes?
Claro. Claro,
tienes que negociar antes, claro.
Pero al fin y al cabo no es culpa tuya tampoco. O sea,
el
taxista también lo tiene que entender. ¿Cuánta gente ebria habrán tenido que ver los pobres taxistas?
Volviendo a altas horas a casa, os podéis imaginar la situación en la que llegaba, con un pedal tremendo. No recuerdo ni cómo cogí el taxi, ni cómo fui capaz de darle mi dirección, y muchísimo menos cómo llegué hasta la puerta. El caso es que de camino le puse al pobre hombre el asiento de atrás con la vomitona más grande que le habían echado en su vida. Pero no me dijo ni mu. Más simpático. Llegué a la puerta de casa y todavía me ayudó a tocar el timbre para poder llegar sana y salva.
Qué paciencia,
es que si no acabas en urgencias.
¿Y no llevarán bolsas? Digo yo que sí,
yo creo que ahora
sí. Los más previsores dirán, bueno, fin de semana voy a llevar atrás unas cuantas bolsitas.
Yo te digo, yo soy bastante usuario habitual
usuario
del bus
nocturno
y del autobús nocturno muchos fines de semana, y ahí hay bolsas, y he visto más de una vez vomitar a más de una persona.
Sí, sí, sí.
Y hay bolsitas nada más entrar.
Qué agradable el tema.
No, es que
sí.
pasa.
Yo ahora
pasa.
Saliendo el búho que cojo ahora, ese es interesante.
¿Madrugada de martes?
No sé si fue un martes, pero alguna de estas, pues ya jueves o viernes...
Y además es que las ves, o sea, no hace falta ni pedirlas.
Sí, 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 lo ves todo.
Bueno, no creo que haga falta entrar en detalles, pero vamos, si queréis recrearos.
No vamos a entrar en detalles, pero tampoco vamos a salir del tema, porque por aquí nos dicen, eran las 5 de la mañana, estaba un poco borracho y decido irme a casa.
Confesión.
Cojo un taxi y cuando estoy en pleno trayecto me entran ganas de vomitar. Lo hago, pero discretamente. El taxista no se da cuenta y queda poco para llegar a mi casa, así que me escabullo antes de que el olor me delate. 12 de la mañana del día siguiente y suena el timbre de mi casa, yo con esta resaca. Abro y es el taxista de anoche. Hola, te traigo la factura por la limpieza del tapizado del coche a causa de tu vómito. Son 80 euros.
Wow. Me parece barato.
Ole. No, bueno, sí, está en precio, ¿eh? Pero yo hubiera hecho lo mismo.
Hombre, pues claro.
Sí, totalmente.
Esta historia es más divertida. Nos dicen, entro al taxi y está sonando AC/DC a buen volumen. Me dice el taxista, perdona, si quieres lo bajo. Y le digo, no te preocupes, si me encanta el heavy. A partir de ahí empezamos a hablar de Judas Priest, Iron Maiden, Deep Purple. El taxista, que se llama Sergio, me cae de lujo y nos intercambiamos los móviles. Eso fue hace 2 años. Desde entonces quedamos para ir a conciertos de heavy metal, el último, Metallica en Madrid.
Y el taxi le sale gratis.
Pues quién sabe.
Seguramente.
Sí, igual
seguramente.
Sí. Y por último, este oyente nos cuenta que cuando era joven se subió a un taxi y se dio cuenta de que no llevaba dinero encima. Era un poco rebelde y dijo, bueno, salgo corriendo y no me pilla. Pues salió disparado al llegar y el taxista terminó pillándole. Aparte de las malas formas del taxista, justificadas, nos dice, tuvo que pagarle la carrera normal y la carrera hasta casa de sus padres para que le dejaran dinero.
Ah.
Para que vuelvas.
Efectivamente.
Amigo. ¿Eh?
Efectivamente.
La próxima vez te planteas si eres Speedy González corriendo o no.
Claro. Hay que ver la forma física del taxista. Es que igual te funde el hombre, ¿sabes?
Claro.
Y no dura ni medio minuto.
Seguro que no es el primero del que sale detrás.
Pues seguramente no, lamentablemente. Te estamos preguntando por esa anécdota curiosa que viviste dentro de un taxi y nos la puedes hacer llegar al 661-201-512 o encontrarnos en las redes sociales. Somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook.
Besos que te curan y hacen más corto el invierno.
si del propio Spider-Man de Marvel se tratase, nuestro próximo protagonista también lleva una doble vida. En su horario laboral ejerce de policía, vigila la estación de tren de Atocha, controla que no haya robos y atiende a quienes los han sufrido. Pero en su tiempo libre se transforma. Tiene 28 años, es fuerte y tiene como mayor aliado la alegría. Una alegría que se enfunda con su traje de hombre araña justo antes de recorrer España para salvar a los niños con cáncer. Lleva 4 años disfrazándose de héroe de Marvel y visita las plantas de oncología de los principales hospitales del país para animar a estos chavales, hablar con ellos e incluso ayudarles a afrontar su marcha cuando la medicina ya no puede hacer más por ellos. Se llama Edu Balboa. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿En qué momento decides emplear tu tiempo libre, Edu, para hacer este trabajo de superhéroe?
Pues esta vocación me viene desde muy pequeñito, porque yo con 5 o 6 años veía a los niños que salían el Día de Reyes ingresados en el hospital y me preguntaba el por qué pues esos niños no podían estar en casa la noche de Reyes o ir a la cabalgata, ¿no? Y entonces eso fue lo que me hizo que ese sentimiento fuese creciendo dentro de mí, y cuando pues cumplí los 19 años me lancé a probar esto, ¿no? A probar este voluntariado.
¿Y recuerdas cómo fue tu primera experiencia?
Me acuerdo que me estaban enseñando la fundación donde empecé, me estaban haciendo una visita guiada, ¿no? Explicándome pues lo que hacíamos los voluntarios, las labores, y en ese momento pues un nene pues sin pelo y con una sondita en la nariz se cruzó conmigo, me tocó como si me hubiese pillado, y entonces pues yo me fui corriendo detrás de él y dejé pues toda la entrevista y todo, y yo pues seguí jugando con ese niño.
Qué bonito. Y desde entonces, ¿cuántos años han pasado ya, Edu?
Con los niños con cáncer llevo 8 años.
¿Y te preparas de alguna manera o lo sobrellevas bien? Porque en este camino habrás visto cómo muchos niños sanan, ¿verdad? Pero otros también, bueno, pues se quedan en el camino. ¿Cómo lo sobrellevas?
Cumpliendo mi misión. Mi misión realmente es acompañar a esos niños, en el peor de los casos, pues a la marcha. Y mi misión es que se marchen sin miedo o con el menor miedo posible. Entonces, cuando tú estás cumpliendo con lo que tienes que hacer, te sientes satisfecho, aunque no deje de ser una situación muy, muy traumática.
¿Se te ocurre qué decir en esos momentos?
En esos momentos no hay que decir, hay que simplemente estar y sobre todo escuchar, abrazar y dar la mano. Pero hay que decir poco, la verdad, porque todo lo que digas al fin y al cabo está de más.
Hace poquitos días estuvo con nosotros Paco Arango y hablaba del porcentaje también de sanación, y es que el 80% de los niños se curan, ¿eh? Y eso es una buena noticia que afortunadamente, bueno, pues se va investigando y va viendo soluciones para el cáncer infantil. ¿Has tenido contacto después con alguno de estos niños que han salido del hospital?
Sí, por supuesto, todos los viernes, por ejemplo, tengo contacto con estos niños que ya están sanos y siguen viniendo, en este caso a la Fundación Andrés Olivares, que yo hago mi voluntariado ahí los viernes, y la mayoría de los niños son niños que ya están recuperados, y yo tengo contacto con esas familias. Allí tenemos un jardín muy grande, y ahí nos juntamos niños que están en el proceso, niños que ya han superado la enfermedad, y hermanos de niños pues que no lo han superado, ¿no? Y todos hacemos como una gran piña y nos lo pasamos en grande.
Como una gran familia, ¿no? Y unos se van apoyando a otros porque saben por el proceso que se está pasando o que se ha pasado. Oye, Edu, ¿siempre vas disfrazado o no?
No, yo solo me disfrazo de Spiderman cuando me llaman, ¿no? Cuando hay algún niño que quiere ver a Spiderman, pues entonces yo allá voy a ese hospital o a esa casa, si es un particular, a darle esa sorpresa a ese niño.
Si no, vas a cara descubierta. ¿Y por qué elegiste el superhéroe de Peter Parker?
Bueno, siempre he sido mi superhéroe favorito desde pequeñito. Pero un día almorzando en las noticias, vi un papá en Estados Unidos que se disfrazó de Spiderman para acompañar a su hijo, para dar una sorpresa a su hijo que estaba en cuidados paliativos. Y entonces ese hombre me inspiró a yo hacerlo en los hospitales españoles.
¿Y cuál es la cara que se les queda cuando apareces por la ventana? ¿Apareces?
Si puedo hacerlo, lo hago por la ventana. Yo intento hacerlo siempre lo más realista posible y las reacciones son de todo tipo. Pero lo importante es que gracias a esas visitas, ya sea mía o de cualquier, o un payaso o un mago o cualquier profesional, el niño se olvida de dónde está durante un momento.
¿Recuerdas algún niño especial para ti?
Todos son especiales, pero tengo que destacar, por supuesto, que no es un niño, pero bueno, yo lo visitaba como uno de mis niños a mi amigo Pablo Raez, que supongo que todos le conoceréis.
Siempre fuerte.
Pablo fue un gran amigo mío, a día de hoy lo sigue siendo, porque seguimos hablando, aunque no sea físicamente, y él para mí supuso un antes y un después por aquello de la donación de médula.
¿Cómo os conocisteis?
Nos conocimos por las redes sociales y él veía lo que yo hacía, que yo ya me disfrazaba en aquel entonces, pues entablamos amistad a través de las redes. Y cuando él sufrió la recaída, pues ya yo fui a visitar al hospital y le visitaba en cada ingreso.
Hay otro policía, Javier Ramón González, que ha llevado tu historia al libro Entre Superhéroes, contando historias y testimonios reales, como por ejemplo
sí,
los de Alba, una niña que tenía un vínculo muy especial contigo, ¿verdad? ¿Cómo es esa historia?
Sí. Bueno, pues Alba fue una de las también de las primeras niñas que yo conocí. Era una niña pequeñita y tenía leucemia. Por no encontrar un donante, pues terminó marchando, un donante compatible. Pues también significó mucho para mí porque son de estos niños con los que haces unos lazos especiales, como cuando conectas con una persona, y pues como una hermanita pequeña para mí.
¿Por qué crees que cuesta tanto la donación de médula? ¿No hay suficiente información? ¿Hay bastante desconocimiento?
Lo desconocido siempre da miedo y la gente se piensa pues que se va a quedar en silla de ruedas o que va a tener un problema grave, ¿no? Y todo lo contrario, es algo que no conlleva ningún tipo de riesgo.
Pues nos despedimos de Edu Balboa, es nuestro superhéroe hoy en la noche de COPE. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo por todos estos niños, con o sin disfraz de superhéroe. Está claro que lo que haces es muy importante para ellos. Gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Que vaya bien.
Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré.
Acabamos de hablar con un superhéroe, pero vamos a ir un poquito más allá. Ya que hemos mencionado el trasplante de médula ósea, te voy a dar un dato. 2018 fue un año récord de donantes de este tipo en España, con casi 400.000 según el Ministerio de Sanidad. Es una cifra que habla de algo que sí nos une, la solidaridad. Esta tendencia se refleja, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Allí, en los primeros 8 meses de 2019, se han registrado 4.000 donantes nuevos, tal y como informó la Consejería de Sanidad en septiembre. Es un 36% más que en el mismo periodo del año anterior. En este territorio trabaja el doctor Juan Diego Rodríguez, hematólogo y responsable de la calidad de Hemo Madrid. Juan Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que cada vez haya más donantes de médula ósea en nuestro país es una gran noticia, ¿no? ¿A qué se debe?
Bueno, pues se debe a un trabajo de muchos años coordinado por muchas instituciones, desde el Ministerio, por las consejerías de sanidad, por las coordinaciones de trasplante y diferentes profesionales sanitarios, muchos trabajadores en prensa como vosotros, que han hecho una gran labor de concienciación social de esta necesidad asistencial y por la alta solidaridad que vemos entre nuestra población.
Doctor, para quien aún no sepa cómo es este tipo de donación, ¿qué requisitos son necesarios?
Los requisitos son sencillos. Hay que ser mayor de edad y tener menos de 40 años, tener un buen estado de salud y no tener antecedentes de problemas de cáncer propios o en la familia. Cuestiones que preguntamos porque hay algunos cánceres que son hereditarios en las familias.
¿Y por qué lo de menores de 40 años? ¿Por qué no se puede donar a partir de los 40?
Bueno, se actualizó recientemente el criterio porque se ha visto en la evidencia científica, en la literatura científica, que los resultados en los pacientes a efectos de supervivencia global y a efectos de tasas de rechazo son mejores cuanto más joven es el donante. Se tiene un control muy exhaustivo de todos los resultados de este tipo de procedimientos y se ve que por debajo de esa edad es una edad óptima para la donación.
¿Cómo se hace uno donante?
Pues en la Comunidad de Madrid hay habilitados más de 20 puntos para darse de alta como donante de médula en los hospitales de nuestra red de hospitales públicos. Está todo coordinado desde el Departamento de Histocompatibilidad del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid en colaboración con el área de promoción del Centro de Transfusión. Entonces, en la página web Donar Médula, cualquier ciudadano que cumpla estos criterios puede entrar, informarse y hacer su solicitud para que ya desde el centro de transfusión nos pongamos en contacto con él y le informemos en qué horario, dónde puede dirigirse a hacerse esta analítica para darse de alta.
Sí, doctor, yo me refería sobre todo qué le implica al que desea ser donante el comprometerse, ¿no?, con esa donación. ¿Tiene que hacerse algún tipo de prueba? ¿Es doloroso? Porque muchas veces el desconocimiento hace que piensen, quizá nuestros oyentes, que donar médula duele.
No, todo lo contrario, perdona. Efectivamente, el registro es hacerse un estudio analítico, como el que se puede pinchar cualquier analítica de rutina, pero sí que es verdad que el compromiso con esa analítica tiene que ser muy alto. Tienes que interiorizar, comprender que vas a estar dentro de un equipo que está preparado a saltar al campo, que está entrenando para que cuando haya un paciente que le necesita, tiene que ofrecerse a hacer esa donación de médula efectiva. Es una donación que lo que se dona son células madre que están alojadas en la médula ósea, pero en muy pocos casos la obtención de esas células madre es pinchando la médula ósea. En casi el 90% de los casos, esas células madre se obtienen con unas máquinas que se llaman diaféresis y que se conectan al torrente sanguíneo. Y no es un proceso doloroso, para nada. Vamos.
¿Cuál es el perfil del donante en nuestro país?
Un donante joven, por lo general menor de 40 años. Están donando más hombres que mujeres y son donantes que cumplen todos esos requisitos. Son donantes que es una alta satisfacción profesional y humana trabajar con ellos porque ves que es gente solidaria, desprendida, comprometida, que están dispuestas a hacer cualquier hueco y cualquier posible sacrificio en su día a día para donar para un paciente que lo necesita.
Doctor, no me cuelgue, quiero saludar a una invitada que tenemos en el estudio. Fíjese, hablábamos de gente solidaria y nosotros la encontramos en nuestro propio equipo. Una de nuestras técnicos, Patricia Palomo, está registrada como donante de médula. Buenas noches, Patricia.
Hola, Bea, ¿qué tal?
Gracias por el esfuerzo que haces de ponerte al otro lado, ¿eh?
Lo hago por ti, ¿eh? No...
¿Cómo por mí? Por los oyentes. Y no. Porque queremos explicarles lo que significa convertirse en donante de médula. ¿En qué momento decidiste convertirte en candidata?
Yo llevo desde los 18 años siendo donante de sangre y, bueno, ahora tengo 22. Y en el Hospital de Valdemoro, que es en el que suelo donar, me dijeron la penúltima vez que fui que dentro de poco se iba a hacer, pues es un centro de transfusión de donantes de médula. Entonces, ya la última vez que fui me lo dijeron, me lo corroboraron ya que se iba a poder hacer y yo me apunté. Entonces me sacaron, cuando me estaba haciendo la donación de sangre, me sacaron la muestra y nada, y entré dentro de todo ese...
Engranaje, ¿no?
Engranaje.
¿Qué ha significado para ti?
A ver, yo todavía no he donado, o sea, no he donado médula porque todavía no me han llamado ni nada, espero que en algún momento lo hagan, pero sí me gustaría hacerlo porque, yo que sé, hay mucha gente que lo necesita y a ti un pinchazo o, bueno, dos o tres no te cuestan nada con respecto a todo lo que le vas a dar a esa persona.
¿Ha generado mucha curiosidad en tu entorno que lo hayas hecho?
Relativamente, porque mi hermana, por ejemplo, que también es donante de sangre, pero le tiene pánico a las agujas, lo quiere hacer. Sí, le tiene, pero absoluto pánico de estar donando sangre y mareada ya, pero ella, pues yo qué sé, se siente bien haciéndolo porque está dándole algo a la gente que lo necesita de verdad.
Siempre decimos, doctor, que donar sangre es donar vida y en el caso de la médula, pues más, si cabe, ¿no? Una vez que alguien como Patricia se registra como donante, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que le llamen?
Bueno, en primer lugar quería agradecer a Patricia su compromiso con la donación, porque desde los 18 donar sangre de forma regular y a los 22 dar el paso de hacerse donante de médula es muy significativo, su compromiso social. Entonces, agradecértelo, Patricia. Como bien comentaba, el punto de donación del Hospital de Valdemoro se ha abierto recientemente para registrar, para hacer altas a nuevos donantes de médula y se puede hacer durante el mismo proceso de donación de sangre. Y pues, a ver, estamos viendo ahora mismo donantes que se registraron en 2016 y que están donando en 2019. Son unas medias. También tenemos algunos donantes que se han registrado y en apenas dos meses les hemos llamado. Y algunos en el otro extremo que han llegado a esperar 20 años. Pero sí que el tiempo medio, pues lo estimaría entre 3 y 5 años aproximadamente.
¿Y hay quien se echa atrás cuando han pasado tantos años?
Por lo general no tenemos tasas de rechazo. Son más aspectos médicos, que igual en ese tiempo el donante ha desarrollado algún proceso médico que contraindica la donación. Pero sí que desafortunadamente hay algún donante que ha pasado el tiempo y se ha diluido un poco ese compromiso y finalmente no ha realizado la donación efectiva. Estamos trabajando para trabajar el compromiso a largo plazo en el momento del registro.
Claro. Y ya por último, doctor, ¿cómo es ese momento en el que se le dice a un paciente hemos encontrado un donante compatible?
Para el paciente es una alegría inmensa porque sabe que una fase nueva y crítica de su recuperación empieza y se puede programar su trasplante, que muy probablemente va a ser la solución definitiva y a largo plazo para curar su enfermedad. Pero también es muy emotivo cuando se le da la noticia al donante, que se sienten muy afortunados y que son de las cosas más felices o de las experiencias más felices que les ha pasado en su vida, el hecho de poder donar y poder colaborar a que una persona se cure, a salvar una vida de una forma tan vital, tan uh-huh. visible, tan palpable.
Y aparentemente tan sencilla. Patricia, ¿estás preparada para que te llame en cualquier momento?
Yo siempre estoy preparada, Bea.
¿Estás ahí en el banquillo para saltar
al
campo?
A tope.
Cualquier día te llamamos, Patricia.
Bueno, a ver si es verdad, ¿eh?
Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Nos despedimos del doctor Juan Diego Rodríguez, hematólogo y responsable de la calidad del Centro de Transfusión. Gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
Patricia, gracias.
A ti, hombre.
Te dejamos que saltes al otro lado de la pecera.
Sí, sí.
Que es él el que ha elegido, que es él el que ha querido radicalizar
celebrar
su propuesta de
este preacuerdo o lo que nos tengan
este
que anunciar.
Este gobierno debería afrontar.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
El día que fue usted a un casting, digamos que la cosa no le salió bien.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pues yo he hecho más casting que nadie, es que siempre me cogían.
Bueno, llevaste un carrerón entonces, Lola.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Seguimos en la noche de COPE y fíjate, si hay algo de lo que podemos presumir en nuestro país es de la belleza de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras zonas rurales. Cada una con sus costumbres y sus escenarios que las hacen únicas y especiales. Tanto que muchas veces es imposible elegir, sobre todo cuando uno está decidiendo dónde quiere irse de vacaciones. Pero fíjate, hay una plataforma de alquiler vacacional que se ha propuesto elegir las 7 maravillas rurales de España. Más de 12.700 votos han dictado su veredicto y queremos saber quiénes han sido los ganadores. Miguel Palazón.
Hola, Beatriz. Pues aunque ha estado reñido, fíjate, la medalla de oro se ha ido a Murcia y la de plata casi a la otra punta de España, a Zamora. Esta iniciativa ha nacido para reconocer nuestros verdaderos tesoros turísticos.
Y no es para menos. Joseba Cortázar es experto en comunicación corporativa y consumo y además uno de los impulsores de esta idea. Nos ha contado en la noche de COPE que el objetivo principal de la iniciativa era dar a conocer el patrimonio que tenemos.
El objetivo básico es poner el valor, el patrimonio natural y cultural, así como gastronómico que tienen los pueblos de España. El entorno, esa España vacía, y dar la oportunidad de que pueblos que no tienen acceso a recursos o a la promoción turística puedan acceder a miles de viajeros que ven en el turismo rural una alternativa al turismo masificado.
Además, este proyecto persigue la difusión del turismo rural. La plataforma quiere sellar su compromiso con este entorno y qué mejor manera que premiar y reconocer los mejores lugares rurales de toda España. Pero ¿cómo se elabora el listado de participantes? Pues aquí los usuarios tienen mucho que decir.
Lo que hacemos desde el principio es tratar de involucrar a los viajeros y a los miles de usuarios que nos siguen a través de las redes sociales para que de forma abierta puedan proponer a aquellos pueblos que ellos consideran que son merecedores del galardón de Maravilla Rural. Lo que hacemos es contar con la opinión de estos miles de viajeros, como decía, y seleccionar 20 candidatas.
Y este año, dentro de los 20 candidatos, los viajeros han otorgado el primer puesto a un municipio murciano. Está situado en el corazón de la comarca del noroeste, Cegín, que ha conseguido alzarse con el podio. El pueblo cuenta con 15.000 habitantes que han sido testigos de este homenaje.
Con un 15% de los votos, Cegín se convierte en la primera maravilla rural de nuestro país. Un reconocimiento que comparten muchos, y si no, que se lo digan a Francisco Jesús Hidalgo. A sus 48 años es autor de varios libros, entre ellos Miscelánea Histórica de Cegín. En la noche de COPE nos ha contado qué es lo que ha podido fascinar de este pueblo para situarlo en lo más alto.
Es un pueblo de callejuelas preciosas, antiguas, con un regusto medieval maravilloso, donde la gente se va encantada absolutamente, porque a la vez, aparte de ese tipo de calles que podemos encontrar, donde vive la gente humilde, la gente trabajadora, la gente del pueblo, la gente de la calle, pues también encontramos una serie de edificios, tanto religiosos como civiles, que son absolutamente preciosos.
Una postal y un laberinto forman parte de esa magia que esconde Cegín, sus paseos por el río, su ermita de San Sebastián, conocida por ser una de las más antiguas de la región.
Y es que esta pequeña ciudad cuida su patrimonio y hace que el viajero disfrute de sus años de historia, algo que le ha convertido en maravilla rural.
Entre ese patrimonio destacan las cuevas de Peñarrubia, 800 metros de altitud, esconden pinturas rupestres realizadas en color rojo claro, y se reparten en tres cuevas: la de las palomas, la de la concha y la del humo. Francisco nos ha contado la esencia de esas pinturas.
Las pinturas rupestres están en las cuevas de Peñarrubia, están consideradas como patrimonio de la humanidad y, bueno, tienen aproximadamente unos 2.500, 3.000 años de antigüedad, son del periodo calcolítico y, bueno, algunas no son accesibles porque hay que tener una serie de unos condicionantes físicos determinados para poder acceder a ellas, porque se encuentran en cuevas, también pues son un arte rupestre, típico rupestre levantino.
Muy de cerca, medalla de plata para Puebla de Sanabria. El municipio zaporano ha quedado en segunda posición en ese ranking. Sus murallas, su castillo y sus vías empedradas hacen que sus visitantes se sientan parte de esa historia.
A un paso de Galicia y Portugal, esta localidad española todavía conserva su casco histórico medieval dotado de un cierto aire señorial. Así lo reflejan sus casas de piedra, algunas de ellas blasonadas, y en cada uno de los detalles de sus calles.
Y es que esta localidad fue declarada conjunto histórico-artístico por la singularidad de sus monumentos y por su cuidada arquitectura. Pedro Castro Nuño es concejal de Cultura de Puebla de Sanabria y nos ha desvelado algunos de los secretos que esconde el municipio.
Primero, yo creo que es darle la enhorabuena a Cegín por su premio, por su reconocimiento, y al portal HomeAway para que piense y bueno, ponga en valor las zonas rurales. Y luego Puebla de Sanabria puede presumir de ser un conjunto histórico, de estar en la red de los pueblos más bonitos de España, de tener un mercado medieval de los más importantes de España, que está declarado como fiesta de interés turístico regional de Castilla y León.
Dicen que quien visite Puebla de Sanabria no puede irse sin ver su castillo, aunque haya que subir los 235 escalones para llegar a la parte más alta, pero claro, las vistas merecen la pena.
Junto a él, la calle de la Florida, en la que las flores que adornan sus balcones la convierten en la más concurrida, pero hay que decir que no es la primera vez que este pueblo se hace con un premio. El año pasado, su iluminación navideña les otorgaba otro título.
La ilusión, el apoyo, la comarca de Sanabria, de toda la provincia de Zamora, de todos los, desgraciadamente estamos sufriendo la despoblación, como todas las zonas rurales en España, todos son los mejores embajadores de Sanabria y todos, con su apoyo y sus votaciones, pues consiguieron que el año pasado, dentro de la campaña de Envuelve de Luz tu Pueblo, pues Puebla de Sanabria fuera el pueblo elegido.
Y este año pretenden revalidar.
¡Ole! ¿Eh? A ver,
quieren
si lo consiguen.
Repetir otra vez. Bueno, estos son dos municipios los que lideran el ranking de las siete maravillas rurales, pero ya lo sabes, en España tenemos mucho más.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
¿Cuántas veces a lo largo del día te escuchas diciendo te lo he dicho 100 veces, seguido de ponte las zapatillas, desayuna que llegamos tarde, recoge tu cuarto? A diario, como padres, tenemos el síndrome del disco rayado hasta el punto de que nos preguntamos ¿soy yo que no me explico bien? ¿O son ellos que tienen una escucha selectiva? Pues bien, puede ser una mezcla de ambas cosas. Por eso esta noche en Aprender a Educar, nuestra escuela de padres de las madrugadas de los martes, vamos a ver si encontramos la fórmula mágica para que nuestros hijos nos escuchen y nos hagan caso. Me acompaña una semana más Francisco Castaño Mena, profesor y codirector del método Aprender a Educar. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Beatriz?
Francisco, yo al menos no conozco un niño que obedezca a la primera. Yo. ¿Por qué les tenemos que repetir tantas veces las mismas cosas?
Bueno, algunos seguro que habrá, pero muy pocos. Y yo creo que hay que repetir tantas veces las cosas por sencillamente porque no les interesa hacerlo. Está claro que cuando mandas a hacer alguna cosa a un niño o a una niña, pues están haciendo algo que les interese. Pues bueno, ellos hacen un poco, yo pienso que los suecos, ¿no? Y por eso cuesta hacer que entiendan, ¿no? Ellos van a dar un poco a lo suyo.
El problema puede estar entonces también, aparte de que ellos vayan un poco a lo suyo, no les interese o no les motive, en que a lo mejor no se lo hacemos llegar bien, en que no hay una buena comunicación. Yo no sé de qué manera nos podemos corregir los padres, las madres, para que nuestra comunicación sea más eficaz, Francisco.
Yo pienso que la más importante es que los niños sepan que estamos hablando con ellos y que entiendan perfectamente lo que se les está pidiendo. A veces estamos los mayores adultos hablando o en una conversación y de pronto el niño está haciendo algo y dices, deja de hacerlo, o ves a hacer lo que sea, y el niño no discrimina si es para él o es la conversación de adultos. Por eso es bueno, como técnicas básicas, pues mirarles a los ojos al hablar, llamarles la atención antes para que vean que estamos hablando con ellos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues intentar dar las órdenes claras. No muchas veces nos enrollamos o no sabemos cómo esto, y buscar estrategias para que ellos lo hagan, ¿no? Si no nos entienden a la primera, pues buscar una estrategia como, bueno, una consecuencia o cualquier otra cosa para que ellos cumplan con lo que tienen que hacer.
Ya que lo has mencionado, hablas de las consecuencias. A veces, si es un mal hábito, se recomienda que sean ellos mismos los que experimenten esa consecuencia. ¿Podrías ponernos un ejemplo?
Hombre, lo que está claro es que si es un mal hábito de que, por ejemplo, prepárate el bocadillo para llevar al desayuno. Cógete el desayuno, el bocadillo, llévatelo al, ponlo en la bolsa para llevar al colegio. Si no obedecen o no hacen caso, pues se vayan sin bocadillo. Esa consecuencia la van a pagar, no pasa nada. Como cualquier otra consecuencia que ellos vaya a repercutir, sin, por supuesto, sin hacerles daño, ni que sufran demasiado, ¿no?, en la sociedad que vivimos, pero sí que ellos experimenten. La única forma de cumplir con tus responsabilidades es, o de hacer que cumplan con sus responsabilidades, que ellos sufran esa consecuencia de no hacerlo, ¿no?
¿Qué pasa cuando, pese a explicar las consecuencias, Francisco, siguen sin hacernos caso?
Es que las consecuencias hay que explicarlas, hay que aplicarlas, ¿no? Y mantenerse. O sea, hoy tenía, bueno, ayer, perdón, una conversación con una señora, ¿no?, que tenía problemas con su hijo, y dice, claro, es que yo le digo que no va a tener el ordenador 3 días, pero claro, al día siguiente ya me da pena y se lo dejo. Entonces no sirve de nada que le pongas una consecuencia si luego no la cumples. Entonces recordemos, que yo creo que se lo he nombrado alguna vez ya, que las consecuencias no son castigos, pero sí que es cierto que han de ser eficaces, ¿no? No se han de aplicar nunca como revancha, pero ha de ser una consecuencia que apliquemos y que sea eficaz o efectiva para que el niño aprenda a cumplir. Y si se mantienes firme, al final ellos cumplen, obedecen, está claro.
Lo que pasa es que a veces los padres también perdemos los nervios y a lo mejor soltamos un grito. Francisco, ¿qué efecto tienen los gritos o los malos modos sobre el chaval o la chavala?
A ver, está claro que, yo siempre cuando tengo en la consulta, ¿no?, en la asesoría, vienen padres y hablamos de los gritos, yo siempre les digo lo mismo. Digo, ¿a ti te gusta que te griten?, le pregunto a los padres. Y claro, todos me dicen no. Pues es lo mismo, el efecto que tienes es un efecto rebote. Si tú a tu niño, a tu hijo o a tu hija le gritas, lo más normal es que se enfade y reaccione. O bien por miedo, no aprende una responsabilidad, sino que lo hace por miedo y no es lo que interesa. Lo que nos interesa con una norma o con esto es que aprendan a asumir sus responsabilidades, o bien se enfade con nosotros, ¿no? O sea, se rebote, sobre todo cuando van llegando ya a la adolescencia y demás. Por eso hay que evitar por todos los medios gritar, porque si no lo único que vamos a conseguir es, pues eso, rechazo, rebotes y luego pillar un enfado que además a los hijos se les pasa al segundo y a los padres les dura 3 días. Sí. Es lo que encima los que lo sufrimos más somos nosotros, ¿no?
Casi como los virus, ¿eh?
Sí, como los virus que pillan.
Se resfrían 2 días y nosotros estamos 15 días fastidiados.
Sí.
Bueno, ahora se habla mucho del refuerzo positivo, pero ¿a qué se refiere exactamente esto? ¿Son solo alabanzas porque hacen algo bien o es algo más que palabras?
Yo creo que son algo más que palabras. Es curioso cuando en la asesoría viene un padre, ¿no?, y empieza, o una madre, y empiezan a decir, pues mi hijo hace esto, hace lo otro. A mí me gusta preguntarles, ¿y qué hace bien? Entonces muchas veces se quedan callados, no saben qué hace bien. O otra vez dicen muchas cosas, ¿o qué cosas? Y no saben ni una, ¿no? Pensamos, es que es su responsabilidad, su obligación cumplir, ya. Pero a todos nos gusta que nos den la palmadita en la espalda, ¿no? Que nos digan lo bien que has hecho. Eso es un poco el refuerzo positivo, ¿no? Valorar lo que hacen, no comprarles nada, pero sí valorarles, decirles a veces que orgulloso estoy de ti, demostrarles que confías en ello. Eso es refuerzo positivo. Y eso es lo que hace que los niños intenten hacer los niños y las niñas, intenten hacer las cosas bien o hacer las cosas mejor, porque ellos saben que sus padres tienen esa reacción positiva hacia ellos.
¿Solemos ponernos en los zapatos de nuestros hijos? ¿Solemos empatizar con ellos o nos cuesta?
Nos cuesta mucho. Se nos olvida mucho cómo pensábamos cuando éramos niños y intentamos que los niños piensen como nosotros. O sea, se les habla, pero no ves cariño. Yo sé, le compras algo que la estropeaba al día siguiente y te ha costado un dinero, un sacrificio, un esfuerzo, pero no ves cariño en lo que me ha costado comprarte esto o hacer esto o el tiempo que he dedicado para llevarte. Entonces no nos ponemos, pero no entienden porque él, lo único que ha hecho ha sido, yo qué sé, pues se le ha caído y se le ha roto, no está pensando en lo que le ha costado. Entonces nos cuesta entender cómo piensan los niños. Y es algo fundamental para educar. Si tú entiendes cómo piensa tu hijo o tu hija con la edad, verás por qué se comporta así y además te hará que grites menos, porque tú ya sabrás cómo va a reaccionar él, cómo va a actuar.
Y ya por último, fuera etiquetas, ¿no? ¿De qué manera les puede influir que cuando les estamos corrigiendo les digamos eres desordenado, eres desobediente? ¿En realidad ellos cómo perciben esa calificación?
Claro, no es lo mismo ser que comportarse o que hacer, ¿no? En el momento que una persona es así, si tú a tu hijo le dices que es un vago, él se lo va a creer. Hace poco en la consulta vino un padre, le estaba explicando un poco esto y me dice, mira, a mí me ha pasado. Digo, ¿qué te ha pasado? Decidí llevar a mi hija al instituto, 17 años, la chica, y la lleva en coche porque vive en una urbanización y no hay transporte público, y le dice, papá, es que no creo que vaya a aprobar este curso. Se queda el padre así y dice, hija mía, ¿qué no vas a aprobar? Que estamos en octubre y te queda hasta junio todo el curso. Y dice, es que soy tan vaga. Claro, se lo han dicho tantas veces que a la hora de ponerse a estudiar, ella dice, soy tan vaga, no lo va a hacer. Entonces, es muy importante no decirle eso, sino te estás comportando. O sea, es mejor decir, hoy no has hecho los deberes, que no eres un vago. Te has comportado mal, en vez de eres malo. Porque comportarse, una persona puede entender, o un niño, que se puede comportar de una forma diferente. Pero si es malo, si es vago, si es tonto, se le etiqueta, él se lo cree, entonces se va a comportar conforme a la etiqueta, no va a intentar cambiar porque él cree que es así. Al igual que pasa con las etiquetas positivas, si etiquetas de crack, de guapo, de super mega flow, claro, se viene arriba y luego no hay quien lo baje. O sea, se lo creen y luego no respetan ni a profesores ni a entrenadores porque ellos son los que más saben. Entonces hay que tener cuidado con las etiquetas.
Un término medio. Y sobre todo ser fieles a la verdad, aunque nos cueste a los padres. Muchísimas gracias por estar una madrugada más con nosotros. Seguimos con nuestra Escuela de Padres. Francisco Castaño Mena es nuestro asesor familiar, profesor y codirector del método Aprender a Educar. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Reímos cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota, habrá que volver a empezar. Apostar aún más alto.
En 9 minutos estrenamos hora, llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias, y empezamos a poner las calles. Beatriz Calderón, entre las veas anda el juego. Tic, tac, tic, tac.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal todo?
Buenas noches. Fíjate, hace un año que vi a esta mujer, a Luz Casal, en directo, un poquito menos de un año, me quedé maravillada.
Es una voz
una
muy especial.
Bestia encima de un escenario. Una mujer elegante, una mujer de raza y tremendo disco el que presentaba con canciones como esta que estamos escuchando, Los Búhos. Bueno, cuéntanos qué es lo que vais a hacer a partir de las 4.
Mira, vamos a hablar en Poniendo las Calles del que es quizás el animal más especial que tenemos en el país. Iba a presentarlo yo, Bea, pero prefiero hacerlo en la voz del desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente.
El más hermoso de nuestros mamíferos de presa, el lince. Podríamos llamarle la última fiera de España.
La última fiera de España. Vamos a hablar de este hermoso felino que allá por los años 80 debíamos perder para siempre y que gracias a un trabajo de colaboración, como se han visto pocos, se ha logrado recuperar en nuestro país con casi 700 ejemplares cuantificados a día de hoy. Pues bien, ahora hay un estudio que certifica que todo este esfuerzo no solamente ha logrado salvar una especie, Bea, que por este motivo ya vale la pena, sino que es que además ha ayudado a renovar el equilibrio en nuestro ecosistema, un equilibrio que se estaba perdiendo. El lince juega un papel clave y vamos a hablar de ello con José Jiménez, que es el principal investigador de este estudio.
Qué maravilla que los argumentos vayan ahora por otro lado a los que iban hace años y decíamos, es que nadie ha visto al lince. Y era, bueno, pues eso, esa especie en extinción que formaba parte de lo que es la fauna en la península. ¿Tú tienes una historia de taxis o taxistas?
Seguramente, tengo más de una.
¿Tienes más de una? Bueno, pues ve haciendo memoria. Nosotros hemos estado hablando hoy con los búhos precisamente de sus historias y sus anécdotas de taxistas. Y fíjate lo que nos ha contado Alba, lo que le ocurrió en Valencia. Nos ha mandado una nota de voz al 661-201-512.
Buah, yo una vez tuve una con un taxista porque llegamos Igor y yo con cara de pardillos al aeropuerto de Valencia un 15 de agosto a las 3 de la tarde. No había ni un coche por Valencia ni por ningún lado. Y coge el tío, se ve que nos vio cara de turistas y le dije la dirección en el centro de Valencia y en vez de tirar hacia un lado, tiró exactamente al contrario y le monté un pollo que acabamos fatal.
Escuchamos ahora a Hugo con su historia de cuando fue a Estados Unidos.
Y habíamos visto un apartamentito de esto bonito y dijimos, venga para allá. Y nos montamos en el taxi, todo bien, y de repente vimos que cogía otra ruta diferente a la del Google Maps. Y decíamos, ¿qué pasa aquí? Y total, que luego nos advirtió, no, es que, mira, este barrio es un poco raro. De hecho, se veían las cacharras estas con el fuego que ves en las series de Estados Unidos. Y al bajarnos nos dijo, mira, es que no hemos ido por este sitio que marcaba porque tenía miedo de entrar en alguna calle de estas que hay y que nos pararan a punta de pistola.
Las cacharras estas de fuego, supongo que serán estas papeleras, ¿no? Donde hacen fuego para calentarse la gente que no tiene
los bidones.
Susana es taxista y nos cuenta cómo un día le llamaron por la radioemisora para recoger a un joven que acababa de salir de una detención en la comisaría de Barcelona. El chaval le preguntó si podía pagarle la carrera con tarjeta. Ella le contestó que sí, pero cuando llegaron al destino, el joven salió corriendo. Nuestra oyente, ni corta ni perezosa, regresó a comisaría y denunció lo que había pasado. ¿Y qué nos dice? ¿Acaso no pensó que ya estaba fichado y que la policía sabía quién era? ¿Y qué nos cuenta Cristina? Bueno, como en todos los trabajos hay gente buena y gente mala.
Cuando mi primer hijo era muy pequeñito, debería tener un mes o así, pues teníamos que ir a revisión al pediatra y cogí un taxi y entonces a él le llevaba en un capazo. Y cuando me dejó en mi destino me dijo, bueno, pues la carrera es tanto que no recuerdo, más un suplemento por el bulto. Yo, ¿qué bulto? Y dice, sí, el bulto que lleva usted ahí. Dijo, pero bueno, ¿pero cómo? ¿Qué bulto? Pero si es mi hijo, es un niño precioso. Y dice, no, no, es un bulto y me cobró un plus por el bulto.
El bulto era el primer hijo.
El bebé.
Que se llama, a saber cómo se llama el bulto. Y ya por último, hay un oyente que dice, una vez me subí a un taxi con una copa en la mano. Y el taxista me dijo que con la copa no podía subir, que tenía que tirarla. Yo que ya iba contentía, le dije, mira, si se me cae, no sé si puede, mira, si se me cae una gota, una sola gota, te pago el doble de la carrera. Pero si no se me cae nada, me sale gratis. Se ve que le hizo gracia y me dejó subir con la copa de ron. Eso sí, se pasó todo el trayecto haciendo giros bruscos y dando algún que otro frenazo para ver si se me caía algo. Al final conseguí llegar a mi destino sin derramar ni una sola gota.
Bueno, una campeona. No iba tan mal como creía.
Lo que hace el interés, ¿eh?
Ya te digo.
Qué destrezas desarrollamos cuando nos conviene. Bueno, pues hasta aquí la noche de COPE. Ha sido un auténtico placer acompañarte en esta madrugada de martes. Recuerda que a partir de ahora, a las 4, las 3 en Canarias y tras la actualización, todos a poner las calles. Primer despertador de la radio española. Beatriz Calderón, que vaya bonito, ¿eh?
Muchas gracias, eso intentaremos. Hasta las 6 de la mañana.
Gracias a todos por escucharnos.
Son la broma o la mano del destino. Si tú regresas las mañanas, se visten de alegres canciones. Rastro huella de mi búsqueda errante, que sin ti no encuentro señales. Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, a vida de olvido. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión, a vida de cariño. Nunca el tiempo es perdido, nunca el tiempo has perdido, ay, nunca el tiempo has perdido.
Muchas gracias.